Bueno, 9 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado en nuestra segunda hora de hoy lunes 27 de abril. Como cada lunes, junto con los viernes, abrimos ventana internacional. Hoy nos vamos a Turquía, tal y como adelantábamos en el sumario. Y es que, bueno, para acercarnos a la actualidad en este territorio, tenemos ya al otro lado del teléfono a Albert Naya Mercada y a Aitor Chavarri, periodistas afincados y trabajando en Turquía. Kaixo, Eguerdión.
Kaixo, hola, ¿qué tal?
Buenas, agradeceros la colaboración con Alavedi, estar en estas corresponsalías. Y es que, bueno, pues nos queríamos acercar un poco a la actualidad en Turquía, a ver cómo está afectando todo este tema del COVID-19 allí y, bueno, qué medidas se están tomando.
Bueno, si empiezo yo, si hablamos un poco de cifras, aquí en Turquía los decesos son bastante inferiores a los que hay, por ejemplo, en España. Aquí estamos hablando de 2000, a fecha de ayer eran 2.805 muertos y 110.000 infectados. Y son cifras que, bueno, pensamos que el gobierno turco está conteniendo bastante, si lo comparamos con España siempre, este golpe y las medidas que se han tomado son bastantes, y más ahora que justo estamos en momento de Ramadán.
Sí, en el momento de Ramadán ahora. Las medidas que se han tomado hasta el día de hoy son bastante importantes, pero hay mucha gente que, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, etcétera, que no está cumpliendo mucho, porque se ve el quitando los días del fin de semana, que son realmente cuando el confinamiento es total, que la gente no puede salir a la calle, entre semanas tú puedes ver a la gente sin mascarilla, sin nada, comprando, tocando las cosas, y ves más o menos algo normal, o sea, una vida normal, entre comillas, quitando algunos, bueno, la mayoría de establecimientos están cerrados, pero por la calle puedes salir y menos gente, pero bastante, bastante normal todo.
Sí, y en el tema de las cifras también, a ver, estamos hablando del gobierno turco, que a veces es sospechoso de no ser muy transparente con lo que realmente está pasando, por lo tanto se podría llegar a dudar, ¿no?, de la cifra de muertos. Uh-huh. En este sentido es fácil al final saber la verdad, porque simplemente comparar los fallecidos que ha habido en el mes del año pasado y en el mes de este, entonces ahí ves una diferencia. La diferencia que se está viendo es una variación de unos 2.500, 3.000 personas, que si le añadieses a los muertos oficiales por coronavirus, te saldría ya, digamos, la cifra real de muertos, que podría aumentar en eso, en 1.500 muertos. Por lo tanto, pensamos, yo personalmente, y esto es una opinión personal, que en este sentido el gobierno turco está intentando ser lo máximo transparente del mundo. El problema, ¿cuál es? Yo creo, y también es una opinión personal, el problema está en los test. Es decir, en el momento en que tú le haces a un paciente un test y da positivo, este paciente tiene coronavirus, pero si da negativo y se muere, no puedes contabilizarlo en la cifra de muertos, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto esto es culpa del gobierno, culpa de los test que ha comprado, de donde sea, que no están funcionando lo bien que tienen que funcionar, pero bueno, así estamos. Y también hay otra cosa, más allá de si hay coronavirus más potente en Turquía o lo que sea, un tema de prevención, y es que Turquía, por ejemplo, tiene hasta 25.000 puestos de UCI. Esto es una barbaridad, ampliables de hecho a 40.000. Y ahora mismo las UCIs, creo que la semana pasada, estaban ocupadas 1.500 camas de UCI. Por lo tanto, de 25.000 no hay nada de sobresaturación. Y esto también es evidentemente una buena noticia para Turquía y para contener el virus, ¿no?
Sí, porque, bueno, personalmente yo tuve que hacerme el test porque tenía síntomas. Y estuve en un hospital aquí en Estambul y no había nada, no había gente prácticamente. Estábamos en total teníamos unas 20 personas máximo y había habitaciones, había de todo para todos, no había ningún tipo de problema. Pues en este aspecto, comparando con España, la cosa aquí por lo menos, bajo lo que yo he visto, está bastante mejor.
O sea, que se cuenta con un sistema sanitario más, más fuerte allí.
Yo no diría tanto.
A nivel de UCIs.
Cualitativamente hablando no lo sabemos, pero a nivel de UCIs y de preparación, también estamos hablando de un país con 80 millones de habitantes, es decir, tiene lógica que haya suficientes camas de UCI o plazas de UCI como para poder atender a todo este volumen de población. Uh-huh. No sabemos hasta qué punto, porque no somos técnicos sanitarios, si el país tiene una sanidad mejor, pero lo que sí que sabemos es que la cifra de fallecidos es muy inferior y que las UCIs no están saturadas.
Uh-huh. De acuerdo. Hablabais de las medidas previamente, ¿no?, que se habían tomado, y es que, bueno, aquí también saltó a los medios hace unas semanas, bueno, que una de ellas fue la excarcelación de, bueno, un gran número de personas presas. Sin embargo, también, bueno, pues era bastante polémico, ya que excluía a ciertos presos de esas excarcelaciones, ¿no? Pues a presos kurdos o periodistas también en prisión.
Sí. Bueno, claro, a ver, esta es la historia de siempre aquí en Turquía. Unos sí y otros no. El tema es que se basaron básicamente en un tema de que si los presos a los que, por ejemplo, han excarcelado, están, digamos, no están aislados, están en contacto con otros, entonces se basan en esta fórmula para decir, pues los que están todos juntos, a estos nos excarcelamos, y a los que, por ejemplo, presos políticos o periodistas también en la cárcel, muchos de ellos están, por desgracia, en régimen de aislamiento. Un caso uh-huh. claro es el de Selahattin Demirtas, que está en aislamiento. Claro, ellos consideran que si está en aislamiento no puede haber cogido el coronavirus, si no ha cogido el coronavirus no se le excarcela. Y entonces estamos un poco en esta dinámica. Aquí en Turquía esta noticia ha tenido muchísima polémica, entre otras cosas porque gran parte de los excarcelados pues pueden ser, por ejemplo, jefes mafiosos o gente del mundo de la droga. Entonces, evidentemente ha causado bastante impacto.
Uh-huh. Y en bueno, también pues en otras corresponsalías con Turquía también bueno, pues hablábamos sobre la libertad de prensa, ¿no? Pues el encarcelamiento de periodistas o la persecución de periodistas. No sé si ahora también en esta situación de emergencia sanitaria se ha agravado o se ha acotado más esa libertad de prensa y de expresión.
Pues yo creo que más no, o sea, no he visto una cosa que se haya agravado mucho más. Eso sí, es evidentísimo que aquí lo tienen todo muy controlado, muy muy controlado, siempre lo han tenido muy controlado. Y aún así lo tienen, o sea, a día de hoy lo siguen teniendo controlado. Quiero uh-huh. decir que a cierto punto tú tienes la opción de escribir lo que quieras, pero luego puedes llegar a tener problemas, sí.
Uh-huh. Bueno, pues también una cuestión que iremos siguiendo y saliendo un poco del ámbito de la prensa, ¿no? Del derecho a la información, de la libertad de prensa, por el ámbito represivo en general, ¿cómo se están sucediendo las actuaciones policiales? Aquí, por ejemplo, pues ya nos dejaban los diferentes cuerpos policiales, incluso militares, pues escenas de abusos policiales. No sé allí cómo está esta cuestión.
Bueno, es evidente que después de las revueltas de Gezi, ahora hace 6-7 años, me parece, que ha habido un cambio bastante drástico en este sentido. Antes, en Turquía se permitían, digamos, las manifestaciones y las protestas, en definitiva, después de esas revueltas que estuvieron a punto de tumbar el gobierno, la historia ha sido bastante distinta y hasta el día de hoy cualquier chispa, digamos, se apaga con un cubo de agua. Mm. Y esto es así y seguirá siendo así. Una manifestación de 100 personas reclamando cualquier cosa, por cada 100 manifestantes hay 500 policías y los van a reprimir a palos y con total impunidad, y esto seguirá siendo así, imagino, mientras siga habiendo el gobierno de Erdogan siga en cabeza.
Claro, entonces, teniendo en cuenta todo eso, uh-huh, a día de hoy, y por el tema del COVID, en este aspecto no hay ningún tipo de violencia policial, porque la gente ya conoce la violencia policial que existe en Turquía. Por lo tanto, la gente no sale a la calle cuando dicen que no hay que salir a la calle, y cuando dicen que por aquí no puedes venir, por aquí no puedes venir. Por ese aspecto no hay más violencia, o sea, no hay violencia policial, pero porque ya la conocen de antes. Entonces, uh-huh, se puede decir que tienen miedo de lo que puede poder pasar.
Sí, y ya aparte de, ya quitando el coronavirus, en condiciones normales, en cualquier manifestación, todos los ciudadanos ya, turcos, ya saben perfectamente cómo va a acabar, y no solamente va a acabar a palos, sino que al final el fiscal en cuestión va digamos a identificar quién es el organizador de todo aquello, y le pueden caer penas súper altas y con cargos de terrorismo, con todo lo que esto conlleva. Y además, también hay que apuntar algo importante, y volvemos otra vez a las revueltas de Derry. Uh-huh. El acusado de instigar esas revueltas, Osman Kavala, a él le, digamos que le absolvieron de los cargos que tenía por instigar esas protestas de Derry, pero después le han cargado con otras y sigue en la cárcel. Por lo tanto, el gobierno ya, digamos, te manda un mensaje con todo eso, diciéndote que si protestas vas a acabar en la cárcel, sea por lo que sea.
Uh-huh. Cualquier tipo de motivo. Por ejemplo, Alberto y yo estuvimos el pasado 8 de marzo cubriendo el Día Internacional de la Mujer aquí en Turquía.
¿Sí?
Algo que dices, es a día de hoy es normal, es una manifestación totalmente normal y totalmente normalizado, lo tiene que ser en prácticamente todo el mundo. Pues aquí no, aquí recibimos palos por todos lados, las mujeres que se enfrentaron a la policía también recibieron palos por todos lados, y seguramente algunas de ellas tengan problemas
y las pimientas.
Y las pimientas, sí.
Uh-huh. Bueno, pues como decíais, ¿no? Pues bueno, pues también ese miedo, ¿no? Ahora mismo a infringir esas medidas, porque bueno, pues por conocimiento del funcionamiento de los cuerpos policiales allí. Y bueno, pues otras dos cuestiones sobre las que quería preguntaros, ¿no? Y que bueno, también suelen aparecer en estas corresponsalías. Bueno, pues es de cara a Kurdistán, ¿no? En este caso a Rojava, ¿cómo, qué actitud está teniendo el gobierno turco? Bueno, pues si siguen los ataques, eso por un lado, y por el otro lado, pues la situación de las personas refugiadas en las fronteras turcas. No sé por dónde queréis empezar.
Sobre la situación, la relación, digamos, turca con el Kurdistán, es y será la de siempre, que es la de la represión y la de hacer que los ciudadanos no se puedan expresar libremente. Esto es y será así, haya guerra en Siria, haya guerra en Irak o haya guerra donde sea. La resistencia kurda seguirá su camino y el ejército turco hará pues lo que ha hecho siempre, que es reprimir. En cuanto a los refugiados, no sé a cuáles te refieres, si a los refugiados kurdos del norte del norte de Siria o estamos hablando de la guerra de Siria en Idlib?
No, me refería, bueno, en general, y estaba pensando más en, bueno, la frontera turco, eso es turco-griega, sí, pero bueno, me interesa en general, así que por donde queráis.
Bueno, la frontera turco-griega, la situación es muy complicada, hasta hace cosa de un mes, ¿puedes ver? Más o menos. Hace cosa de un mes estuvimos Alberto y yo allí en la frontera en Edirne, frontera turco-griega, la terrestre, y eso era para echarse las manos a la cabeza. Había miles de personas que lo único que intentaban era pasar, sea como sea. El ejército turco el ejército turco insistiendo a los refugiados que pasaran hacia la frontera griega, y desde la frontera griega violencia, 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 violencia y violencia. Por lo tanto, la situación, aparte de que no tenían nada para comer, no tenían nada, prácticamente nada, estaban tirados en una campa, lo único que recibían era violencia por parte del ejército griego de la frontera.
Sí, y ahí hay que resaltar, yo creo también, es importante resaltar que al final el que animó a los refugiados a que se pusieran alrededor del río Ebro para intentar atravesar pues Recep Tayyip Erdogan después de un bombardeo por parte del régimen de Al-Assad, es decir, Erdogan, digamos, restó presión a una frontera sur con Siria para añadirla a la frontera norte con Grecia, y de parte añadir presión a la Unión Europea para que moviesen ficha, ¿no? Y al final la respuesta de la Unión Europea y de Grecia fue la de siempre, que es la de recibir. Yo no digo quién tiene la culpa de una cosa o de la otra, pero ni uno ni otro. Erdogan movió ficha de una forma estratégica, de una forma clara, y el resultado fue el que fue. Y ahora mi tía no se pide para nada, porque muy pocos, por no decir casi ninguno, consiguió cruzar. Esos refugiados, muchos de ellos lo dejaron todo, absolutamente todo, para moverse ahí a la frontera e intentar pasar. Dejaron el trabajo, dejaron la vivienda, y si ya su situación ya era precaria, han visto que no han podido atravesar a la Unión Europea y se han quedado sin casa, sin trabajo y sin nada, y han tenido que volver de donde venían, ¿no? Cualquier ciudad de Turquía, como puede ser Estambul, o desde Ankara, o de cualquier lado, y se han encontrado que lo poco que tenían ya no lo tienen.
Lo que está claro es que esto fue una jugada política de Erdogan, y que para meter presión a la Unión Europea, y que la Unión Europea contestó como siempre contesta, o sea, con represión hacia los que no tienen culpa y los que no tienen, vamos, los refugiados en este caso.
Bueno, pues cuestiones que también seguiremos en las siguientes semanas desde estos micrófonos. Y para ir terminando, y bueno, quizás acercarnos a cuestiones más positivas que podrían haber surgido con esta situación. No sé si, bueno, aquí en diferentes lugares se han articulado redes de cuidados, pues para completar esas necesidades básicas de personas quizás en situación de riesgo. No sé si allí, en Estambul, por ejemplo, conocéis se ha creado algún tipo de iniciativa similar ya existía de alguna forma. ¿Ya existían de alguna forma estas redes de cuidados?
Pero redes de... disculpa, que no he entendido bien la pregunta. ¿Redes de personas en situación de riesgo nos referimos a redes para paliar el coronavirus o...?
De personas que se encuentran en colectivos vulnerables, pero en el sentido de edad alguna enfermedad, de vulnerabilidad para coger el coronavirus. Entonces,
bueno, aquí actualmente, que yo sepa, a ver, luego me diré también a hablar algo. Lo único que yo conozco es que la policía, por ejemplo, se dedica a hacer las compras a la gente mayor, que tiene que tiene mayor probabilidad de poder coger el coronavirus. Luego también Albert y yo íbamos a hacer en unos días un reportaje sobre un grupo de moteros, moteros de Turquía, el grupo de motos de Turquía, que se dedicará a repartir también comida a la gente más, más vulnerable.
De acuerdo. Interesante. No sé si Albert, ¿quieres añadir algo más a esta cuestión?
Bueno, estábamos hablando de, sí, porque, a ver, aquí lo que es la cuarentena es intermitente. Es decir, se hace el fin de semana, después durante la semana. Ahora, por ejemplo, hoy lunes podemos salir a la calle sin ningún tipo de restricción. Imaginemos que el viernes volverán otra vez las medidas de cuarentena. Además, eso es una cuarentena que, si, por ejemplo, en el territorio español los supermercados o las farmacias pueden abrir, cuando aquí hay cuarentena, y la cuarentena es total, es decir, no hay nada abierto y nadie puede salir. Por lo tanto, claro, el gobierno ha tenido que tomar ciertas medidas para que llegue, por ejemplo, pan y agua a las casas, y después pues que la gente haya tenido, digamos, la previsión de haber comprado otros productos de necesidad básica. Y después también se han puesto a disposición dos hospitales de campaña, uno en el aeropuerto Ataturk, que ya no está operativo. Desconozco cuántas camas hay disponibles allí. Y después también han inaugurado un nuevo hospital que ya llevaba evidentemente tiempo construyéndose desde 2017, pero que también, digamos, quita mucha presión al sistema sanitario. Yo me parece que el hospital de campaña de Ataturk no va a hacer ni falta, porque aquí ahora mismo ya hay más recuperados diarios que contagiados diarios. Por lo tanto, el ministro de Sanidad, Christine Rougeat, ya avisó que la curva, digamos, se doblegaría a finales de abril, y después ya durante mayo iría bajando progresivamente.
Bueno, pues también iremos siguiendo estas cuestiones. No sé, Albert, Aitor, si queréis comentar algo más, o si no, lo dejamos aquí.
Hasta aquí. Comentamos lo que tú quieras.
Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí por hoy esta corresponsalía desde Turquía, en la que, bueno, pues nos habéis acercado a muchas cuestiones, también pues a un modelo diferente también de gestión de toda esta cuestión, ¿no? El confinamiento este intermitente que comentabais, ¿no? El intermitente, y cuando está activado completo, ¿no? Pues también diferente a pues otros confinamientos que se han puesto en marcha en diferentes lugares. Y bueno, pues agradeceros el haber estado en estos micrófonos, y bueno, pues que vayan bien las siguientes semanas y meses, y estamos en contacto.
Perfecto, es que gracias tú ahí. Muchísimas gracias.
Y es que agur.
Agur.